Bueno, a ver, estaba viendo un gráfico que publicó el ingeniero Magín Díaz, quien fuera también en su momento, en una administración pasada, fuera director de la DGI, de Impuestos Internos, pero que, aunque él dice a veces que él no es economista, sino ingeniero, pero él, como muchos otros ingenieros de hace un tiempo, se ha especializado en asuntos de economía. Entonces él habla más de la economía, de la dinámica económica, de los factores, de los elementos, de la macroeconomía, de la estabilidad, crecimiento económico, etcétera, que de ingeniería, de estructuras, de construcciones, etcétera. Bueno, ahí está. Magín Díaz publicaba en el periódico El Caribe, publicó, de hecho, un gráfico que señala, que muestra la matriz de generación eléctrica a nivel mundial. Es decir, que presenta cuáles son esos elementos que precisamente señalan, indican, muestran cuál es la generación a nivel mundial. Y aquí muestra precisamente al carbón como el elemento dominante a nivel mundial en la generación eléctrica, con un 33.9, o sea, 34%. La tercera parte de la energía eléctrica que se produce en el mundo es a través de carbón. Después presenta gas natural, también muy conocida por aquí, con un 22.8%. La generación hidroeléctrica, o la hidro, con 14.5%. La nuclear, 9.2%. Eólica, 8.3%. Solar, 5.4%. Y después tenemos derivados del petróleo, 2.7, etcétera, otros más, biocombustible y basura, 2.4, otros menos de 1, etcétera, etcétera. Entonces ya vemos que efectivamente, y esto tiene importancia no solamente para nuestro país directamente, que es lo que a cualquiera o a la mayoría de nosotros puede interesarnos, pero también hay que ver que a nivel mundial se está produciendo una especie de recomposición. Hay toda una inestabilidad, sobre todo en Europa, que es uno de las regiones, de los polos económicos y políticos a nivel mundial, que interesa, que hay que tener como referencia. Primero porque, bueno, de ahí procede la mayor parte de del origen de la cultura que ha dominado en otras partes del mundo, incluyendo el primer polo económico mundial que está localizado en Estados Unidos y prácticamente en toda Norteamérica, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos número uno, Canadá no sé por qué número andará en la actualidad, pero es uno de los siete grandes países, de los más ricos, entre los países más ricos. Es cierto que ahora claro, con los pronunciamientos de Donald Trump sobre la pertenencia o no, la autonomía, la soberanía canadiense, uno ni siquiera sabe bien en qué punto va a ir, dónde va a ir a caer ese premio el de Canadá me refiero, pero una de las siete grandes economías del mundo. Así está reconocido hace muchísimo tiempo Canadá. Bueno, entonces, esa es la situación a nivel mundial. Aquí en nuestro país, le iba a pedir ayuda a Carlotti ahí, a ver si me si encontraba rápidamente, yo soy un poquito más torpe, la matriz energética en el país, cómo está distribuida esa la matriz energética, cómo cuál es la proporción. Me imagino que andará similar, por lo menos en la ubicación de los generadores principales, es decir, pienso que el carbón sigue siendo, y sobre todo después de que entró Punta Catalina, pero teníamos otras plantas a carbón en el país.
Pues fíjate que el 41% es en el 2023, gas natural 41%, carbón 31%, derivados del petróleo 12%, agua o hidroeléctricas 5%, biomasa
5%. La hidroeléctrica aquí.
Y me pareció bajísimo.
Ha bajado mucho porque yo creí que hace unos años se había dicho que andaba entre el 12-13% por ahí, hidroeléctrica, pero bueno, 5% hidroeléctrica.
Ajá. Biomasa 1%, viento 5% y sol 5%.
Ya. Bueno, pues ya vemos, aquí se invierte con respecto al mundo la ubicación de la principal fuente de generación energética, gas natural aquí, bueno, y carbón, entonces tiene una diferencia en el país de casi un 10%. Si gas natural es 41% y después está el carbón con un
31,
imagínense, 10% de diferencia, 10 sí. puntos porcentuales Exacto. de diferencia. Es decir que es una diferencia notable. Pero bien, esta situación a nivel mundial, en una ocasión la explicó el ingeniero Ramón Alburquerque, en términos de la que no se podía prescindir, a pesar de toda la política verde que vive promoviéndose y conocido también el alto nivel de contaminación, creo que más incluso, creo, no estoy seguro, pero creo que más incluso que los derivados del petróleo, el carbón es el elemento más contaminante, es el que más elementos, gases y partículas nocivas aporta al medio ambiente, a la atmósfera. La quema de carbón, sobre todo para producir electricidad, recuérdese que también el carbón se utiliza fundamentalmente para la fabricación también del acero, que es otro gran elemento. No es solamente para producir energía eléctrica, sino también que muchas fábricas importantes en el mundo, el acero, la fabricación del acero, se hace también con carbón. Entonces, por eso, el poder calorífico, o sea, la cantidad de energía que aporta el carbón, y estoy repitiendo, parafraseando lo que decía el ingeniero Ramón Alburquerque, repito, hace un tiempo, en su programa de los domingos, mencionaba precisamente ese elemento, que ningún otro, hasta ahora, ningún otro, y es cierto que el gas natural, sobre todo en nuestro país, es muy entendible. Incluso antes de Punta Catalina, que es una de las principales generadoras, y es a carbón. Pero que Punta Catalina también se está apostando y se está proyectando, así lo han dicho muchísima gente, no solamente Marrancini, sino también otras gente ligado al medio ambiente, a la energía, a la producción eléctrica, a la economía, etcétera, han estado propugnando con que Punta Catalina, el proyecto completo, se supone que tiene una planta gemela que en vez de generar a carbón, se está planteando, se está apostando a que sea a través de gas natural. Que dado que también el gas natural es a nivel, creo que internacional, a pesar de que el gas natural ha tenido un repunte enorme a nivel mundial, sobre todo después que se han descubierto algunos yacimientos, de que Estados Unidos tiene nuevas técnicas de explotación, tanto del petróleo como del mismo gas natural, a través de la inyección de agua, es decir, la explotación, el llamado fracking, de que también en Europa, de que Rusia, de que Estados Unidos, la India, China, Australia, hay otros países donde hay muchas reservas y mucha producción de gas natural. Entonces, precisamente como en el mundo está ahora más en debate, pero prácticamente era la política verde, una política dominante. Desde que se declaró prácticamente a través de una agencia de la ONU que los altísimos niveles de contaminación del carbón, pero además de eso, la realidad ya preocupante y creciente del calentamiento global, el cambio climático y todo el peligro monstruoso que eso significa para un futuro no tan lejano ya, entonces se ha querido ir utilizando cada vez más combustibles, generadores de electricidad, de energía, en definitiva, que sean menos contaminantes. Y el gas natural está calificado como un elemento que no es que no contamina, no es que no aporta calentamiento a la atmósfera, pero es muchísimo menor, como diría el Chavo, que el carbón. Entonces, por eso, en muchos países han tendido a que la generación se utilice, la generación eléctrica, la energía, sea a partir principalmente de gas natural y no derivados fósiles y mucho menos el carbón, que es el peor de todos en términos de la contaminación que aporta. Bueno, en nuestro país estamos también un poco a expensas porque ni tenemos, todavía no producimos, no se sabe que haya ni carbón en cantidades importantes, aunque alguna gente a veces han hablado que no, que por Samaná, no, que por tal sitio, que sí o qué, pero parece que no hay ningún yacimiento importante de carbón en nuestro país y mucho menos de gas natural todavía. Que hay algunas informaciones ahí del área de energía y minas que nunca como que se han manejado muy abiertamente, muy clara, porque también implicaría afectar a algunos sectores en el país que están dentro del área del turismo, que es en este momento el de mayor repunte, el de mayor aporte económico. Vamos a ver cómo sigue la cosa con esa realidad en el mundo y sobre todo en nuestro país en lo que respecta. Pero sí hay que definir una política clara e importante. Ojalá que con espíritu estratégico, no solamente de parte del gobierno de turno, sino también de toda la sociedad y de toda la inteligencia en el país que tiene que ver con planificación, tiene que ver con minería, energía, planificación, economía, desarrollo sostenible. No somos un país con un territorio tan amplio como por ejemplo Estados Unidos, ni ningún otro que también tiene muchos de estos combustibles, de estos elementos energéticos, pero que además también por tener grandes territorios y no estar sometidos todavía a ninguno de esos grandes controles, que en definitiva son los grandes países también los que deciden, ya ustedes vieron lo que pasó, lo que ha estado pasando con el Acuerdo de París respecto al calentamiento global. Es decir, bueno, los principales países que aportan contaminación, pero que también tienen y controlan muchos de estos elementos energéticos, algunos que otros, muy discutibles, porque tienen este y aquel. Incluso hay todo un drama en Europa ahora porque están apostando y que hay energía verde y la cosa no es por ahí que va. Bueno, vamos a ver qué se decide en este país, pero es bueno que eso no quede solamente en manos de los políticos, ni solo de los políticos que están gobernando en la actualidad, ni de otros que están en la oposición y que tienen la terrible característica de que son los que tienen la última palabra, a veces en términos de las políticas que se aplican y de las instituciones donde se decide y se aplican algunas políticas que tienen que ver con el futuro de nuestro país y no con el futuro inmediato solamente de algunas organizaciones políticas, estén en el gobierno o en la oposición. Ahí queda eso.
Gracias, señor Irujo.